Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro programa hoy tiene un sabor especial porque estamos rodeados de belleza. La verdad, cuando hemos cruzado este patio renacentista del Castillo de la Calahorra, no podíamos dar crédito a esas arcadas bellamente decoradas, esos suelos. Y este castillo está en lo alto de una colina. Es una fortaleza medieval edificada por la familia de los Mendoza, que acaba de ser comprada por la Diputación de Granada y, por lo tanto, hecha pública. A partir de ahora se puede visitar, va a ser sede de distintos eventos culturales y está favoreciendo ya muchísimo no solamente a la localidad de La Calahorra, que es un pequeñísimo pueblo a las faldas de Sierra Nevada, sino a toda esta zona del Marquesado en el nordeste de Granada. La Diputación está inmersa en todo un plan de comprar edificios públicos para hacer uso de ellos, no solamente este castillo de La Calahorra, también en Guadix se ha comprado un convento de la Concepción para Museo de Semana Santa y también se va a hacer uso público de la sede del Banco de España en la capital granadina. O sea que realmente es un esfuerzo de la Diputación loable para modificar Granada y mejorar sus condiciones de vida. A nuestra tertulia de chicos, con José Miguel Gaona, se suma también José Manuel Aguilar desde Córdoba, nuestro profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Hay una imagen fantástica que vas a tener con ese castillo, es cuando esté nevada la sierra.
Es que nos ha ocurrido ya, porque esta semana, con esto de la borrasca ártica, está totalmente nevada la sierra a nuestras espaldas y el castillo rojo sobre el Otero tiene como fondo esta sábana blanca. Es increíble, sí, o sea que lo conoces.
Sí, sí, sí. Yo estudié en Granada. Yo estudié en Granada. Y conozco toda la zona, he viajado mucho por ahí, es camino, es paso obligado para ir a Murcia, para ir a Cartagena, sí.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues abordamos en nuestra tertulia algo menos bonito, porque la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, ha hecho pública una encuesta de percepción social verdaderamente alucinante. Y se ha preguntado sobre sus convicciones a las personas y se ha establecido, por ejemplo, que el 41% de los españoles cree firmemente que los gobiernos han producido un virus para controlar la libertad de la gente. La mitad de la población, además, opina que las farmacéuticas ocultan deliberadamente los peligros de las vacunas, particularmente en el caso del autismo. Y es notable que este tipo de percepciones se incrementan, porque esta creencia sobre las farmacéuticas es el doble que hace 4 años. El estudio va desgranando distintas convicciones a cuál más pintoresca. Por ejemplo, el 33% de la población piensa que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público por intereses comerciales. O sea, yo verdaderamente me he quedado tan perpleja, sobre todo con las cifras, no tanto con las creencias, porque si me dicen, bueno, un 0,2% piensa que las vacunas tienen consecuencias gravísimas y el gobierno lo oculta, pues puedo pensarlo. Pero en estos términos de porcentajes me ha dejado sorprendida el estudio. ¿Tú qué opinas, José Miguel?
Bueno, la verdad que en toda noticia siempre hay un fondo de verdad. Con esto no quiere decir que lo apoye de una manera certera o total, en absoluto, ¿no? Pero no es menos cierto que da la impresión, os ha dado la impresión también, que dentro de estas pandemias que han existido desde los principios de la humanidad, ha habido estamentos que se han aprovechado de ello para manipular a la población. Es decir, no es que los virus necesariamente hayan sido fabricados, no sabemos todavía al día de hoy con certeza de dónde salió el famoso virus del COVID, al parecer de China, pero son siempre hipótesis. Pero ha habido gobiernos que se han aprovechado de ello. Y en segundo lugar, si...
O sea, ¿tú crees que la gente piensa estas cosas inducido por ciertos rasgos de la realidad?
Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando luego a toro pasado, por ejemplo, ves que este gobierno te mentía, no, va a haber uno o dos casos, pero os vais a meter tal, y luego el portavoz, que no quiero ni mencionar su nombre porque me parece un impresentable, admite un ejemplo, que no, las mascarillas, claro que eran necesarias, pero no os lo quisimos decir, pues porque si no se iban a agotar. Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza, realmente. Entonces, la gente, pues no es tonta. Puedes engañar, ya sabes, eso de algunos muchas veces, pero no a todos todas las veces.
Yo no sé, porque date cuenta que también hay, al margen de la propia pandemia, convicciones que existían previamente, ¿eh? Quiero decir que la idea de que las vacunas entrañan peligros gravísimos hace ya décadas que está instalada en determinados sectores. De hecho, hemos tenido algún brote de enfermedades, por ejemplo, en la zona de Cataluña y del Pirineo, que ha tenido consecuencias trágicas porque hay comunidades que se niegan a vacunar a sus hijos, ¿eh? O sea, que es un asunto que tiene más antigüedad. ¿Tú qué, cómo lo ves, José Manuel?
Pues que las ideas irracionales, las supersticiones, nos acompañan desde que el hombre es hombre. Es decir, la buena suerte, los amuletos, ya, de hecho, el creer en la buena suerte, los amuletos, tocar madera, el mal de ojo, el no pasar la sal de mano en mano, etcétera, etcétera. Y ahí podemos tener miles y se ajustan perfectamente a su cultura. Esto tiene una utilidad, ¿eh? Esto tiene también una utilidad. Hay ciertas ideas que son representaciones de miedos colectivos. Por ejemplo, el gato negro. El gato negro es la representación del mal. Y hay otras cuestiones que incluso pues, nos ayudan a protegernos mentalmente. Entonces, se junta el hambre con la gana de comer. Más en un entorno, además, en el que es perfecto para generar bulos, generar ideas y que siempre haya gente que te la compre.
Hay un, esto me acabo de recordar que hay una pintura del siglo XIX, no recuerdo el autor, en el que se ve un montón de personas huyendo en carromatos tirados por caballos y se llama algo así como población cíngara huyendo de la vacuna. Y era que en aquel momento, cuando empezaron las vacunas del siglo XIX...
¿En serio?
Justamente,
¿no te estás riendo?
Sí.
No.
Ay,
no,
yo no conozco no. Ese cuadro, qué gracia.
Sí. Efectivamente, pues había una percepción de peligro, por un lado la novedad, igual que podemos extrapolarlo a lo mejor a la novedad de estas últimas vacunas de RNA mensajero, que son inusuales respecto a las anteriores. Y por otro lado, fíjate que no existían ni redes sociales ni nada, pero a ciertas poblaciones salían pitando porque la percepción, además esas vacunas que eran del siglo XIX y XX bastante eficaces, pues tenían la percepción de que eran peligrosísimas y se escapaban antes que los vacunasen.
De todas formas, las novedades pueden dar miedo, pero es cierto que hay un punto, como decía José Manuel, de tendencia del ser humano a considerar que hay una conspiración en contra de uno. Esto a mí me suscita muchísima curiosidad desde el punto de vista psiquiátrico, José Miguel.
Bueno, conspiraciones, cuando ves que de repente hay lazos entre un laboratorio, resulta que el esposo de la del laboratorio es un político y luego resulta, entiéndeme, esto no quiere decir que necesariamente sea una conspiración en el peor de los sentidos, pero lo cierto es que constantemente estamos viendo cuestiones ocultas. El problema es cuando se generaliza. Pero el grueso de la población no acabamos sabiendo exactamente qué es lo que ocurre a nuestras espaldas, ¿no? Es decir, hace unos años tuvimos una otra epidemia, se compraron no sé cuántos millones de dosis para la susodicha y no se acabó poniendo ninguna. ¿Quién estaba detrás de ello? ¿Quién las compró? ¿Por qué las compraron? ¿Quién se hizo rico con aquello? Entonces, hay señales que en un momento dado nos pueden indicar que, no digo que haya conspiración, pero que podría haberla en ciertos casos.
Pero yo no dudo eso. Fíjate que con relación a la vacuna, es mi idea personal, pero por determinadas entrevistas que hicimos en Antena a médicos que habían huido de China y que están actualmente investigando en Estados Unidos, que el laboratorio de Wuhan estaba realizando determinadas investigaciones y aquel virus se les escapó. Esa es mi idea, ¿eh? No digo que sea
no
esa
admiten,
la noticia.
No lo admiten ni como gato panza arriba. Es decir,
bueno,
entiéndeme, no
ahí,
lo admiten.
Entonces, hay bastante parte de la comunidad científica que a esta cuestión en concreto le da crédito. Pero yo no veo la relación que tenga esto con el hecho de que el 33,3% de la población española piense que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público. Eso no tiene ni pies ni cabeza, José Miguel.
Eso, Eso ya es, evidentemente, yo creo que eso ya se sale de madre. Pero vamos a hablarlo con claridad. Si existiese esa cura para el cáncer, lo más probable es que un laboratorio lo explotase, sin
Claro.
lugar a dudas. Y otra vez más, como es, por otro lado, lógico, porque los humanos somos así, se forrase con la susodicha cura.
Pero
Es
además,
curioso porque hay algunos
permitidme.
estudios sobre conspiracionismo que dicen que hay determinados perfiles de personalidad
Sí.
que tienden a este tipo de
Ahí.
sospechas sobre la sociedad.
Sí,
José Manuel.
exactamente. Es decir, es que nos olvidamos de una cuestión, señalarla, y es que hablamos de un ser humano y parece que nos estamos hablando de un ser humano racional. No, el de ser humano cohabitan una parte de racionalidad y una parte absoluta de irracionalidad. Hablaba mi compañero de un cuadro del siglo XIX, pero es que si nos vamos a obras clásicas de Voltaire en Cándido, la obra de Cándido de Voltaire explica cómo la idea irracional de todo ocurre para bien, pues ese optimismo, que por cierto hoy está muy de moda y vende muchísimos libros, pues además podría servir para aceptar ciertas injusticias, y lo analiza Voltaire así, lo analiza así. Y en la obra de Thomas Mann, de La Montaña Mágica, un grupo de personas que están en un sanatorio consideran que es un sitio especial, un espacio prácticamente místico donde van a sanar, etcétera, etcétera. Es que somos así, esa
La
parte
mente es capaz de
racional e
cosas inauditas,
irracional.
José Miguel.
No, ya, ¿cómo? ¿Perdón?
No, te daba paso para terminar
Sí,
la
sí, sí, sí.
tertulia.
No, y además de otra cuestión importantísima. Muchas veces estos seres que pecan de falta de racionalidad son tremendamente activos, muy activos.
Sí.
Son, es decir, no son como el resto de la población, digámoslo así, un poquito más pasiva al respecto, sino que son verdaderos luchadores de su ideología.
Diletantes.
Efectivamente, litigantes
Claro,
y
y
además
entonces
tienen las
las
redes
cifras en
sociales.
consecuencia son pavorosas. Pues ahí está el conspiracionismo como una forma de perfil psicológico y además
Sí,
activo.
efectivamente.
Pues gracias a los dos, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Un abrazo muy fuerte a nuestros
Otro para
colaboradores.
vosotros.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.